Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unos minutos hemos tenido en este programa a dos personas que están al frente de dos colegios concertados. Hemos escuchado cómo Luis Manuel Moral, que es director de un colegio de los salesianos en el Puente de Vallecas, en Madrid, un barrio difícil, nos ha contado, Luis, el trabajo que hacen allí en ese colegio.
Luego también tenemos un trabajo muy importante en la formación básica. Con sus 17, 18 años encuentran dificultades para insertarse, ya, sobre todo por razones económicas y muchas veces por razones étnicas.
Nos ha contado el trabajo que hacen de inserción de los migrantes que viven en el Puente de Vallecas, un trabajo que se parece al que hace el colegio Safa y Zed. Hemos hablado con Pilar Casares, que este colegio está en El Palo, y Pilar Casares es su directora en El Palo, en el barrio malagueño del Palo.
Tenemos 28 nacionalidades, algunos alumnos con muchas dificultades, y nuestro centro encantados de poder atender a tanta población y ayudarles a que sean ciudadanos del presente y del futuro.
Bueno, la historia de dos directores de colegios concertados en sitios difíciles, complicados. Es noticia hoy lo que le pasa a los colegios concertados de La Rioja. Desde hace prácticamente un año, dentro de una semana se cumple un año, gobierna en la Comunidad Autónoma de La Rioja el PSOE, que alcanzó un acuerdo con Podemos e Izquierda Unida. Concha Andreu está al frente del gobierno de La Rioja. Concha Andreu, una persona muy cercana a Pedro Sánchez, ha querido dejar claro desde el principio que La Rioja ha girado a una izquierda que tiene que ver poco con el socialismo de Page en Castilla-La Mancha o el socialismo de Fernández Vara en Extremadura. El socialismo de Page y de Vara, pues bien, puede situarse al centro izquierda, es un socialismo más clásico. El gobierno de Andreu, para dejar claro que lo suyo era izquierda-izquierda, decidió en febrero suprimir 9 conciertos, lo que supone cargarse el 30% de la enseñanza concertada en Logroño. Hubo 3 colegios, el Colegio de la Inmaculada Corazón de María Escolapias, los Salesianos, y el Colegio Alcaste de Logroño, que decidieron recurrir esta decisión del gobierno de Concha Andreu en La Rioja al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Los 3 colegios pedían una cosa muy razonable, que es que, como está tan próximo el inicio de curso de septiembre y que los padres, bueno, pues tienen allí a sus hijos y buscar otro colegio por la supresión de las líneas concertadas, pues que mientras se tomaba la decisión de fondo, porque los colegios habían recurrido al tribunal, pues que esas plazas de concertada se siguieran manteniendo. El tribunal decidió que era razonable esperar, aceptando que se tomase una medida cautelar, que es como se llama en derecho procesal esto, y recurrió el gobierno de los socialistas de La Rioja, pero hoy el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha vuelto a confirmar, hombre, que mientras no se tome una decisión sobre el fondo de la cuestión, pues que estos niños sigan teniendo sus plazas concertadas. Ya veremos cómo queda la cosa en los tribunales, pero es previsible que mientras Concha Andreu, el Partido Socialista, siga gobernando en La Rioja con Podemos e Izquierda Unida, va a ser difícil que estas líneas de la concertada se salven, porque ya digo que es este socialismo que pacta con Podemos y con Izquierda Unida, pues un socialismo muy diferente al de Page o al de Fernández Vara. Hoy, y lo venimos contando a lo largo de la tarde, se ha votado en la Comisión de Reconstrucción el capítulo social. El PSOE ha sufrido una derrota importante. Por las cuestiones de política social, ha votado en contra de ese dictamen, digamos, que la CUP, Bildu, la parte más radical, y por la posición con la concertada han votado en contra PP, Ciudadanos, Junts pel Cat y el PNV. La La coalición de gobierno, viendo que ya se le venía encima una derrota, ayer cambió el dictamen social en lo que se refería a la concertada. ¿Por qué? Porque ese dictamen decía que no debería de dársele dinero a los colegios concertados de los 2.000 millones que se van a distribuir para que las comunidades autónomas hagan más fácil la vuelta a clase. Como veían que se les echaba encima la votación, que la perdían, pues cambiaron con una enmienda transaccional el texto, pero esto no les ha servido. Este ardid de última hora no les ha servido, y ha sido curioso porque, ya digo, que partidos muy diferentes, el PP, Ciudadanos, también el PNV o Junts pel Cat, que están a favor de la concertada, han votado en contra. Es curioso, ¿no? Es curioso que la defensa de la concertada sea uno de los pocos temas transversales que reúnen a partidos constitucionalistas, al nacionalismo vasco y al independentismo catalán. También algunos varones socialistas como Page estaban en contra del dictamen tal y como se había aprobado, y de hecho Page había dicho que cuando llegara el dinero a Castilla-La Mancha él iba a distribuirlo, dándole también dinero a la concertada sin excluir a la concertada. Derrota, pierde la coalición de gobierno, pierde una batalla, pero claro, la guerra es larga. La guerra es el proyecto de la LOMLOE, la ley que quiere sacar adelante CELA sí o sí. Y la LOMLOE incluye la supresión del criterio de demanda social. Eso quiere decir que, aunque haya muchos padres pidiendo colegios concertados, pues que no se proyectan con colegios concertados. Sánchez, además, como después del acuerdo en Europa tiene poco margen económico para contentar a Podemos, seguro que va a intentar contentar a los de Podemos siendo muy radical en una cosa como la concertada. Este seguramente va a ser uno de los regalitos que va a quererle hacer Sánchez a Iglesias ahora que Bruselas le va a obligar a hacer una política que, claro, a Iglesias no le va a gustar nada. Es lo primero que tengo que contarte, no lo único. 72 horas, ese es el tiempo que tiene China para cerrar su consulado en Houston, en Texas. La argumentación oficial de Estados Unidos señala un desequilibrio en las relaciones bilaterales. ¿Qué más sabemos? Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Los diplomáticos y funcionarios del consulado chino en Houston, en Texas, tienen hasta el próximo viernes para abandonar esas instalaciones tras la decisión de la administración estadounidense de cerrar esa representación diplomática. La tensión entre los Estados Unidos y China aumenta tras esta decisión. El Departamento de Estado estadounidense acusa a China de violar la soberanía de los Estados Unidos llevando a cabo masivas operaciones de espionaje. Estados Unidos está considerando además la posibilidad de prohibir la entrada en el país de miembros del Partido Comunista Chino y sus familias, una prohibición que afectaría a 270 millones de personas.
En la tarde de COPE, el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, ha valorado la derrota del dictamen social presentado por el gobierno, por la coalición de gobierno, en el que a última hora se quería conseguir el apoyo parlamentario, dictamen que atacaba a la concertada.
En este sentido ha quedado de manifiesto que las propuestas de Unidas Podemos junto con el PSOE pues no son las que sintonizan con la ciudadanía española, que yo creo que reconoce en la escuela concertada pues un valor para que los padres puedan elegir.
En Santa Pola, en Alicante, han recuperado 13 ánforas romanas del siglo I. ¿Dónde estaban? Pues aquí viene lo curioso, en una tienda de pescado congelado. La Guardia Civil las encontró de casualidad mientras realizaba una inspección rutinaria. Ahora se investiga al propietario y a su hijo por un posible delito contra el patrimonio histórico. Juan Baño.
No tienen precio, pero sí un gran valor histórico. Lo dice a COPE María José Cerdá, directora del Museo del Mar en Santa Pola. Allí están en depósito las piezas encontradas por la Guardia Civil en una nave de congelados en esa localidad alicantina.
Es muy habitual que cuando hemos procedido a este tipo de actuaciones junto con el SEPRODAN nos hayamos encontrado las ánforas a modo de maceta, con flores secas, con geranios, con claveles.
El dueño del establecimiento y su hijo están acusados ahora de un delito contra el patrimonio y otro de receptación. En el mercado negro, cada una de estas ánforas puede valer entre 2 y 4.000 euros. Cabo Cristóbal.
Y esto, si bien en el precio de mercado ilegal, si algún marinero la intercepta o algo, es bajo, en el mercado negro sí puede llegar a varios miles de euros.
María José pide que no se criminalice a los pescadores. Gracias a ellos, afirma, podemos recuperarlas.
En Andalucía se han registrado en las últimas 24 horas 171 contagios. Es el peor dato desde abril. La Comunidad de Madrid, por su parte, comunica 3 brotes más. 2 después de una fiesta y otro tras una excursión familiar. Y en los deportes, los clubes afectados por lo sucedido en el Fuenlabrada alzan la voz. Elías Luis.
Ya lo hicieron anoche en el partidazo de COPE los presidentes del Depor y del Numancia. Esta mañana ha sido el turno del Elche. El presidente del club ilicitano, Joaquín Buitrago, ha señalado que se tienen que depurar responsabilidades. A su vez, el veterano delantero del Elche, Nino, ha dicho que no se ha respetado a los futbolistas y ha señalado que si se juega el partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada será una pachanga.
De cara a los futbolistas, creo que ha habido una falta de respeto, porque creo que jugándonos lo que está jugando todo el mundo, que no se tome una decisión pensando en el bien de los jugadores, porque nosotros también venimos después de la brada. Gracias a Dios, ayer hacemos unos test y salimos todos negativos, pero el miedo estaba en el cuerpo. Yo no lo llamaría partido, yo lo llamaría una pachanga, porque yo me pongo en la piel de los jugadores del Deportivo y lo que menos ahora mismo le apetece es disputar un partido de fútbol.
Por su parte, el Fuenlabrada ha defendido su postura esta misma mañana. A través de su presidente, Jonathan Praena, el club ha asegurado que conocieron los nuevos positivos a su llegada a Coruña, que se respetó el protocolo de seguridad de la Liga y que no ha habido ningún tipo de irresponsabilidad ni negligencia por parte del club.
Síguese la tarde de COPE. Ya tenemos aquí a Juan Soro. Muy buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes, Fernando. Fíjate que hoy no te traigo una noticia, sino palabras poco comunes. Pues tú que eres el mago de las palabras, lo vas a apreciar. Palabras desconocidas para muchos, que nos van a servir para entender mejor este verano peculiar. La primera de ellas, bueno, la hemos oído hasta la saciedad durante las últimas semanas. Frugal. Parece que no lo habíamos oído nunca y ahora nos hemos hartado de frugal, los países frugales. La RAE dice que frugal es aquel que es parco en comer y beber.
¡Chocolate!
No, justo todo lo contrario. Tú ayer lo contaste sobre los representantes de los países frugales que se tomaban unas cerezas de madrugada. Eran cerezas,
galletitas.
¿No? Sí, y unas galletitas, y con eso aguantaban los tíos.
Sí,
o sea,
sí.
Les das un bocata de calamares y explotan, no lo sé. Está muy bien invitar a cenar a alguien frugal, porque no hace falta ni que saques jamón del bueno, no lo va a apreciar. Le pones un poco de queso, unas uvas, y está en la gloria. Te dice, ¡ay, uvas con queso saben a beso! El problema es que hay personas frugales solo cuando pagan ellas. Cuando te toca pagar a ti, se les acaba la frugalidad y entonces comen como carpantas. Esto no es ser frugal, esto es ser un caradura. ¿Bien? Segunda palabra que nos interesa. Acme, con M. Acme.
Acme.
Acme, porque está verano, desgraciadamente, estamos hablando mucho de enfermedades. Bueno, acme no son esos molestos granos que anuncian en el rostro de los jóvenes la llegada de la pubertad. No, acme es el momento más agudo de una enfermedad, cuando estás peor. O sea, que si superas el acme, todo va a mejor.
Está doblando la curva.
Exactamente. Pues ya está, doblar la curva es pasar el acme. Un verbo que te va a encantar, apapachar.
Apapachar.
Apapachar nos suena a qué, a estar tumbado en el sofá con el ventilador y la cerveza todo el día. Pues no, apapachar es algo que precisamente este verano estamos echando de menos mucho. Apapachar significa abrazar y dar palmaditas cariñosas. Lo voy a intentar.
Al mismo tiempo, el abrazo van las palmaditas.
Este abrazo que haces así, eso es apapacho.
Mira cómo suena. A ver otra vez.
Mira, ese abrazo, oye, ¿cómo estás? Eso es el apapacho. Así bien. Que puedo decir, sin miedo a equivocarme, Fernando, cuando te vea tengo ganas de darte un apapacho. Y ya
bueno,
sabemos
yo también,
lo que es.
Yo también,
ahí está.
Juan.
Nos apapachamos mutuamente. Y la última.
De momento virtualmente. Sí.
De momento virtualmente. Y la última, antimacasar. Esta es mi favorita porque suena de maravilla. Volvemos a viajar todos, con prudencia, eso sí. Amigo oyente de la tarde, si coges un tren o un avión, vas a ver antimacasares por docenas. El antimacasar es ese tapete de tela que protege la parte superior de una butaca, justo donde apoyas la cabeza.
Satélite. Lo que pasa es que ahora ya estaba un poco en desuso en las líneas aéreas, ¿eh? Ya cada vez menos.
Pues lo van a tener que poner otra vez. Claro, el origen de esto, Fernando, tú eres de melena al viento.
Eras,
que te has cortado el pelo. Pero a finales del siglo XIX la moda era que los caballeros llevaran el pelo chupado como si se lo hubiera lamido una vaca, pero una vaca con pegamento, una cosa. Y para ello usaban un aceite, aceite de macasar. Dejaba la tapicería llena de pringue, eso era un asco, por eso pusieron en las butacas ese trocito de tela, el anti-macasar. Así que, oyente de la tarde... Oyente de la tarde, si coges un tren o un avión este verano, asegúrate de que ese trocito de tela esté limpio. Y si no, te acercas a la azafata o al revisor y le dices, disculpe, ¿podría cambiarme el anti-macasar? Si sabe lo que es oyente de la tarde.
Claro, ya lo tenemos claro. Gracias, Juan.
Gracias.
Investigadores españoles han encontrado una estrella cercana a la Tierra, bueno, y parece que esa estrella, en el sistema solar que tiene, podría crear condiciones semejantes a las que tiene la Tierra para albergar vida. Hablamos con Francisco José Pozuelos, investigador de la Universidad de Bélgica. Francisco José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y hablamos también con Juan Carlos Suárez, investigador de la Universidad de Granada. Juan Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, esta estrella encontrada recientemente, ¿dónde está?
Juan Carlos, te dejo a ti.
Francisco José, o Juan Carlos, venga.
Vale. Bueno, pues esta estrella está cerca, pero no tanto. Es decir, está a unos 12 años luz aproximadamente, 12,23 para ser exacto. Lo que pasa es que eso de un año luz son 9,12 ceros detrás en kilómetros. Así que está cerca, digamos, en escala astronómica, pero en escala humana está demasiado lejos todavía, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que de momento es el cuarto, aunque me parece que ha sido relegado al quinto, tengo que comprobar eso, pero si no, es el cuarto sistema estrella, digamos, más cerca a la Tierra con un planeta en la zona habitable.
Con un planeta en la zona habitable, o sea, esta estrella tiene un sistema solar parecido al nuestro en algo, Francisco José.
Sí, pues de hecho eso es lo que nosotros hemos determinado. Realmente este sistema se descubrió hace ya unos años. Primero se descubrieron dos planetas que estaban en la zona interior. Luego, el año pasado, se encontraron que tenía otros dos planetas, pero el problema es que con las técnicas de observación que se habían usado no se podía decir qué tipo de planetas era. Entonces, pues todo estaba todavía un poco en el aire. Sin embargo, era un sistema muy muy atractivo porque tenía muchos planetas. Entonces, nosotros decidimos hacer una revisión de todos los datos que había y conforme íbamos haciendo los análisis nos fuimos dando cuenta de que es un sistema que es muy complejo y que es muy parecido al sistema solar, en chiquitito, más pequeño, con menos planetas, pero con estructuras muy, muy similares. Eso es lo que más nos ha llamado la atención de este sistema.
Y Juan Carlos, ¿por qué decís que en este sistema planetario hay condiciones o puede haber condiciones para la vida similares a la Tierra?
Bueno, pues porque digamos que hemos encontrado que el sistema tiene una complejidad similar a la del sistema solar. Es decir, que tiene varios planetas de distinto tipo, algunos de ellos son tipo Tierra o del tamaño de la Tierra, habría que confirmar que son tipo Tierra o rocoso, y que podrían darse las condiciones para albergar agua en estado líquido, que es lo que llamamos nosotros zona habitable, o por lo menos la definición más básica, ¿no? ¿Y por qué utilizamos esa definición? Porque la vida tal y como la conocemos se basa en el carbono y en la presencia de agua en estado líquido, en cualquiera de sus formas, ¿no? Entonces, pues, bajo esa definición, al menos uno de los planetas está en esa circunstancia, es decir, su órbita está a una distancia tal de su estrella que permitiría la presencia de agua en estado líquido. Y por otra parte, pues también nuestros estudios, nuestras simulaciones vienen a decir que en ese sistema debería haber reservorios de cuerpos menores, es decir, como rocas, asteroides, como los que se encuentran en el sistema solar, por ejemplo, en el cinturón de asteroides o en el cinturón de Kuiper, más allá de la órbita de Neptuno.
¿Y por qué es importante que haya asteroides?
Pues es importante porque los asteroides podrían ser una de las fuentes de, digamos, de que a los planetas les llegue una cierta cantidad de agua. Es decir, no está confirmado, habría que verlo, pero una de las hipótesis es eso, y con los estudios que se hacen tanto en asteroides como en cometas parece ser que es bastante plausible que eso así sea, porque muchos de ellos lo que se encuentra es hielo de agua también, hielo de otras sustancias, pero también hielo de agua. Entonces, si hay un reservorio donde hay muchos asteroides, la probabilidad de que algunos de ellos contengan hielo suficiente como para que un choque a lo largo de miles de millones de años en ese planeta o en otros, pues les provea de agua, es cada vez más alto, ¿no? Por eso es tan importante que además de que se encuentre el planeta, también haya una complejidad similar a la del sistema solar.
De todos los miles de millones, no sé cuántos ceros hay que ponerle a la cifra de estrellas que hay en el universo, ¿qué porcentaje? ¿Sabemos qué porcentaje tiene un sistema solar? Tienen algo parecido a lo que es el sistema solar que gira en torno a nuestro Sol, Francisco José. ¿Sabemos el porcentaje?
Hombre, la verdad es que eso sería la pregunta del millón. A día de hoy, fíjate que solo se conocen 4.000 y pocos exoplanetas, es decir, planetas orbitando otras estrellas. Y claro, el averiguar cuál es realmente lo que llamamos el radio de ocurrencia, cuántos planetas hay por cada estrella, es una de las grandes preguntas. Pero fíjate que a día de hoy, por lo que se hace ya, ya te digo, con una muestra de 4.000, que todavía no son muchos, pero bueno,
¿sí?,
todo apunta a que será muy probable que cada estrella tenga un planeta. O sea, fíjate que...
O sea, que lo normal es que... Ya que por el sondeo de lo que se ha hecho hasta ahora en la ciencia, lo normal es que toda estrella tenga un planeta, al menos un planeta.
Sí, es bastante normal, exactamente.
Ya. Juan Carlos, y estando tan lejos, cerca para lo que son las dimensiones del universo, estando tan lejos este sistema solar, ¿cómo podéis ser tan precisos? ¿Esto cómo se estudia, cómo se investiga?
Pues esto se estudia con buenos telescopios, buenos instrumentos anclados a esos telescopios y también con telescopios en el espacio. Justamente obtenemos datos tanto de satélites que son capaces de observar con una gran precisión estrellas que están bastante lejos o que son débiles y necesitamos observarlas durante mucho tiempo, y para ello pues es importante no tener ningún tipo de obstáculo. Uno de los posibles obstáculos es justamente al estar sobre la superficie de la Tierra la presencia del día, ¿no? Durante el día tenemos al Sol y no somos capaces de ver esa estrella y tenemos que esperar a la noche, pues ese cortar de alguna manera la observación, que debería ser cuanto más continua mejor, es posible hoy en día gracias a los satélites. Por ejemplo, para una de las técnicas de observación que utilizamos nosotros para detectar posibles planetas que pasan por delante de su estrella, que se llama la técnica de los tránsitos, y que es justamente un instrumento como el satélite TESS, que ahora mismo de la NASA, que ahora mismo está observando, pues es posible darnos. Otro satélite anterior que se llamaba Kepler y uno anterior que se llamaba COROT, europeo, han hecho lo mismo desde hace aproximadamente entre 10 y 15 años. Y por eso, gracias a eso, de otras cosas, con esa técnica, que es la más productiva, tenemos esa estadística de la que hablaba Francisco José, que de esos 4.000 planetas, digamos que la mayoría de ellos ha sido detectado por primera vez con esa técnica de los tránsitos y luego confirmado desde Tierra con otra técnica, con otro tipo de instrumentación que también ofrece además información suplementaria, ¿no? Como por ejemplo una masa mínima para esos planetas, etcétera, o parámetros orbitales, es decir, pues, la distancia a la que está su estrella, ese tipo de cosas se pueden, entre la observación desde satélite y la observación desde Tierra, se pueden ir acotando y caracterizando esos planetas y esos sistemas planetarios.
Francisco José, y la digamos, investigación permite precisar si esos planetas tienen una rotación como la nuestra, una traslación como parecida a la del sistema solar. O sea, sabemos cuánto tiempo tarda en completar la órbita, cuánto dura un año, cuánto dura un día, o eso se nos escapa.
No, eso sí, eso desafortunadamente hay muchas cosas que no podemos saber, para lo que tenemos que utilizar modelos e intentar lanzar hipótesis, pero precisamente para eso que mencionas, sí. Para eso son de los pocos parámetros orbitales que podemos obtener, que es el periodo, la distancia a la estrella, como mencionaba mi compañero.
Ajá.
Esos son los típicos parámetros que se pueden obtener, el tamaño, las masas mínimas, etcétera. Entonces, sí, el periodo es algo que podemos encontrar. Y, de hecho, una de las cosas que también se puede saber gracias a modelos y a esos poquitos parámetros es, por ejemplo, si están sincronizadas la estrella y el planeta. Es decir, que siempre la misma cara del planeta esté apuntando a la estrella o no, porque tiene mucha complejidad en su atmósfera, porque siempre supondría un challenge para el desarrollo de la vida. En fin.
O sea, que la cara siempre fuese la misma, ¿no? Eso sería un problema, sería un reto para la vida, porque si no hay, digamos, exposición de las dos caras, es más problemático, claro.
Bueno, lo que ocurre es que hay un gradiente de temperatura muy alto entre una cara y la otra, y hay algunas hipótesis que dicen que entonces solamente podría darse la vida en una zona que está en el borde, que le llaman la umbra, en donde sí cabrían unas temperaturas medias. Claro, la cara que está todo el tiempo apuntando al sol o a la estrella estaría muy, muy caliente, mientras que la otra estaría muy, muy fría. Entonces, serían dos extremos donde la vida no podría.
Sí. Perdóname la ignorancia, ¿por qué se queda una cara sola expuesta al sol? Si gira sobre sí misma como la Tierra, si tiene rotación, es, ¿no? Si tiene rotación, ¿por qué se queda la misma cara siempre expuesta a la estrella?
Pues es una muy buena pregunta y una de las cosas que hacíamos nosotros en este estudio es por el efecto de marea. El efecto de marea, que aquí en la Tierra es lo que sucede con las mareas, con la Luna, es decir, un efecto de dos cuerpos gravitatorios que se atraen mutuamente.
¿Sí?
Y están tan cerca que son capaces de provocar una interacción gravitatoria. Es lo que vemos en las subidas y bajadas de marea en la Tierra. Pero eso sucede que en sistemas planetarios como este, en donde los planetas están tan cerca de la estrella, sucede que ya no solo a nivel acuoso, donde se podrían ver las mareas, sino que a nivel rocoso el planeta se puede incluso, digamos, como fragmentar un poco, porque se expande y se contrae continuamente debido a esas interacciones tan fuertes, esas fuerzas de marea con la estrella. Entonces, gracias a eso, sabemos que eso provoca una cosa, tiene una consecuencia. Una consecuencia es que hace que se acoplen la velocidad de rotación del planeta con la estrella, con lo cual siempre una cara queda bloqueada mirando a la
estrella. Ya, o sea, rotan a la vez, vamos, rotan a la vez de tal manera que se están dando la cara siempre, no.
Exactamente.
Ya, la misma cara, ya está. Y esto es porque están tan cerca que se acoplan en el ritmo de rotación, ya está.
Exactamente. Pero tienen una ventaja, y es una de las cosas que sacamos como una cosa importante en este sistema, y es que el nivel de calentamiento que sufre el planeta debido a esa fuerza de marea hace que sea perfectamente adecuado para el desarrollo de una biosfera. Con lo cual es una cosa que no hay muchos sistemas que se hayan encontrado que tengan esta característica, y en concreto este la tiene. Con lo cual es algo que es, digamos, un resultado importante dentro de este estudio.
Francisco José Pozuelos, Juan Carlos Suárez, apasionante la investigación que hacéis. La verdad es que se mete uno en estas cosas y empiezan a surgirle preguntas, y estaríamos toda la tarde con vosotros. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y esta tarde estamos pidiéndote que nos cuentes cómo han sido los reencuentros, o cómo no han sido esos reencuentros. Visier, ¿qué dicen los oyentes?
¿Cómo serán esos reencuentros? Pues mañana, precisamente, tenemos un reencuentro programado.
Os mando este audio desde Mallorca, ¿vale? Aunque soy de Salamanca. Y por fin me voy a reencontrar con mi hija de 7 añitos a partir de mañana, desde diciembre que no la veo.
Fíjate que ya esta fecha Se repite, ¿eh? O sea, que, ¿sí? que ya hay varios oyentes que han dicho que llevan siete meses sin encontrarse con las personas queridas, ¿eh?
Eso es, desde diciembre llevan sin verse. Imagínate a tu niña de 7 años.
Sí, sí.
Tantos meses.
Duro,
joder,
duro, sí.
Con los dientes largos estará el hombre y con una ilusión. Así que nada, nos dice María desde Albacete que todavía hay muchos reencuentros pendientes, pero sin duda el reencuentro más esperado ha sido con mi hija Mari, que ha estado sin poder venir porque estaba en Plymouth, en el Reino Unido. Y en agosto también va a haber muchísimos reencuentros, mira.
Buenas tardes a la gente. Yo mi reencuentro es ver a mi hija y a mis nietos, que no los veo desde Navidad. Y estoy loca. Ellos viven en Sevilla, yo en Barcelona. Estoy loca porque llegue agosto y rezando a todos los santos para que nos dejen poder ir.
Claro, luego está la inquietud, la zozobra, a ver qué va a pasar, a ver si no vamos a podernos ver. Teléfono de WhatsApp, Vicier, recuérdanoslo.
Puedes escribirnos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mandándonos tus notas de voz al WhatsApp de la tarde al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sé que este verano es especial porque hay muchísimas ganas de salir, de viajar, de encontrarse con la familia, con los amigos. En definitiva, de hacer todas esas cosas que el coronavirus no nos ha dejado hacer y que todos proyectamos ya en los próximos meses, aunque tengamos que llevar la mascarilla en la maleta.
En COPE, Pilar García Muñiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y toda la información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
CaixaBank. Mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Siempre es interesante cuando alguien mira las cosas de un modo diferente, sale del coro habitual y te dice, mira, es que exactamente eso no es así. Después de las elecciones vascas, pues la interpretación mayoritaria ha sido que, bueno, los partidos llamados constitucionalistas han quedado prácticamente arrasados, ¿no? Porque el pacto de PP y de Ciudadanos se quedó en poco resultado, retrocediendo el PP, porque, bueno, el PSOE sacó un diputado más, pero sumando PNV y Bildu, pues sale un 70% de, digamos, resultado a favor de fuerzas no constitucionalistas. Y en este análisis, que es el que, bueno, hemos compartido casi todos, ya digo que ha sido muy interesante el punto novedoso que ha puesto John Juaristi, que como siempre, cuando aborda un problema, sea de la historia del nacionalismo o sea la vida de Unamuno, pues siempre dice cosas muy interesantes. John Juaristi, buenas tardes. Gracias por estar en La Tarde de COPE.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, su tesis fundamental es que esto de que el constitucionalismo ha fracasado en el País Vasco, había que darle una vuelta. ¿Cuál es esa vuelta que hay que darle?
Bueno, no, simplemente el matiz que yo quería introducir en esta historia es que realmente no puede tratarse el caso del País Vasco como el caso de Cataluña. En Cataluña, obviamente, hay un nacionalismo secesionista y enteramente anticonstitucionalista. El caso del País Vasco no es así, no lo ha sido nunca. No es un problema de constitucionalistas frente a anticonstitucionalistas radicales. El Partido Nacionalista Vasco no es un partido constitucionalista al uso, digamos, no es que le entusiasme la Constitución Española de 1978, pero siempre ha necesitado la Constitución Española de 1978 y la sigue necesitando. No es un partido que impugne la Constitución, nunca la ha impugnado, de hecho. El referéndum constitucional de 1978, el Partido Nacionalista Vasco pidió a sus seguidores la abstención. No pidió el rechazo, no pidió el no a la Constitución, como si lo pedía en esos momentos la izquierda abertzale, en fin, la extrema izquierda y otros partidos. El Partido Nacionalista Vasco necesita la Constitución porque la Constitución garantiza el reconocimiento de los derechos históricos los territorios forales, que tanto juego le han dado, digamos, al nacionalismo vasco hasta ahora. El nacionalismo vasco, su partido mayoritario, por eso el Partido Nacionalista Vasco jamás ha pretendido durante esta última fase constitucional la independencia, mucho menos. Habrá buscado, digamos, una serie de fórmulas curiosas, lo de Estado Libre Asociado, en fin, algo. Pero ni siquiera, y a estas alturas, ni siquiera necesita eso. Simplemente, digamos, el hecho de que la Constitución persista, perdure, digamos, es una garantía de que, digamos, los privilegios del País Vasco, para entendernos, pues sí, van a seguir conservándose. Digamos, la Constitución reconoce y ampara los derechos históricos de los territorios forales, su disposición adicional primera. Y bueno, no es una cosa que yo lo haya dicho estos últimos días, lo llevo diciendo muchísimo tiempo. Yo recuerdo que con Francisco Tomás y Valiente, que fue presidente del Tribunal Constitucional y fue asesinado por ETA ya hace bastantes años, tuve, digamos, discusiones amistosas sobre esto hace ya bastante tiempo. Y bueno, pues, en fin, Paco Tomás y Valente, era amigo mío, pues reconocía un poquito con la boca pequeña que la disposición adicional primera transformaba, digamos, a la Constitución española en una especie de caja china con una constitución, la Constitución histórica vasca, dentro de la propia Constitución española.
O sea, el PNV no tiene que ponerse frente a la Constitución del 78 porque en realidad, si lo entiendo bien lo que usted dice, la disposición adicional primera, al reconocer los derechos históricos, que claro, derechos históricos, pues caben muchas cosas en los derechos históricos, pues ya ampara lo que realmente el PNV siempre ha buscado, que es, digamos, la excepcionalidad, la diferencialidad, ¿no?
Sí, pero el ampara todo, es decir, los derechos históricos no tienen unos contenidos sustantivos. Es decir, en estos momentos, ningún constitucionalista, y hablo de los expertos en derecho constitucional, dirá una cosa distinta. Y los derechos históricos es una especie de significado flotante que puede, que puede llenarse con cualquier significado. Es decir, el gobierno vasco, incluso las diputaciones vascas, las juntas, pueden reclamar, digamos, cualquier derecho histórico, pueden reclamar cualquier cosa como un derecho histórico. El problema ya simplemente será una negociación y dependerá de la relación de fuerzas, pero de momento le salió bastante bien. O sea, es decir, el concierto económico, por supuesto, la restauración del concierto económico se hace en función de esos derechos históricos reconocidos por la Constitución de 1978. Entonces yo creo que el error fundamental ha sido, digamos, el presentarse, sobre todo hablaba del Partido Popular más que del Partido Socialista, que necesitaría un tratamiento aparte, porque sí. Es que el Partido Socialista se convirtió, de hecho, en el aspecto socialdemócrata del Partido Nacionalista Vasco en 1990. Es decir, cuando el Partido Socialista se hunde, pero el lapsus está bien dicho, se funde con Euskadi y con Esquerra, sí. Cuyo el significado de ese nombre es simplemente la izquierda de Euskadi, es decir, la izquierda del Partido Nacionalista Vasco, es decir, la izquierda del nacionalismo vasco. Entonces pasa a ser otra cosa distinta de lo que había sido, digamos, el Partido Socialista, pues de Prieto, de los Pérez Agua, etcétera, etcétera. Era un partido antinacionalista. Bien. En el caso del Partido Popular, el Partido Popular se ha ido empeñándose, creo que de una forma heroica incluso, en que su papel en el País Vasco era la defensa empecinada y heroica de la Constitución, pero frente a un partido que no atacaba la Constitución, simplemente, digamos, no, si al Partido Nacionalista Vasco el contenido de la Constitución en general pues le produce muy poco entusiasmo, pero, digamos,
le viene bien.
La disposición adicional primera es fundamental. Es decir, y por tanto, pues como digo, pues no tendrá reparo en absoluto, digamos, en beneficiarse de los derechos que la Constitución reconoce al conjunto de los españoles. Como digo, será mucho más reticente y poco entusiasta frente a los deberes que exige, digamos, la Constitución a los ciudadanos españoles en general, pero la disposición adicional primera es el paso de las esencias y por tanto no la abandonará.
Yo, Juan, estoy como siempre aportando perspectivas nuevas que se salen de frases hechas que a veces no explican la complejidad o no complejidad de la realidad, pero hay que ir más allá de los eslogan y Juaristi siempre ayuda a hacer este tipo de, digamos, análisis, de tener esta mirada que no simplifica las cosas. Yo, Juaristi, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Fernando. Hasta luego.
Altavoces, cafeteras, hasta bombillas. Los dispositivos inteligentes pues cada vez van a ser más en las casas, no del futuro, sino en las casas del presente. O sea, cada vez avanza más en lo que se conoce como hogar inteligente, el que nos lleva a un mundo de ciencia ficción, pero ya digo, no está en el futuro. Y ahora con el Internet de las cosas, pues mucho más. Claro, la pregunta es, toda esta digitalización del hogar, del entorno más íntimo, ¿esto supone mayor riesgo? Quiero decir, porque igual que se puede hackear pues un ordenador, pues si todo está digitalizado en casa, ponme la calefacción, hazme la compra cuando la nevera esté vacía, al robot que limpie el suelo, entonces significa que estas versiones smart, inteligentes, de los electrodomésticos suponen un riesgo. Jordi Sabaté, secretario de la Asociación Española de Domótica e Inmótica, y seguro que nos va a contestar estas preguntas que nos han surgido. Buenas tardes, Jordi.
Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando digamos, electrodomésticos inteligentes, dispositivos IoT. ¿Qué es un dispositivo IoT?
Un dispositivo IoT es un dispositivo que está conectado a Internet y al cual podemos acceder remotamente desde nuestro teléfono móvil, el portátil, el ordenador, para interaccionar con él. Es sencillamente esto.
Ya. Y, o sea, en este momento, ¿cómo es el desarrollo de las casas inteligentes? O sea, ¿cuánto de inteligencia tecnológica tenemos ya? No digo como proyecto de futuro, sino en nuestras casas, ¿cuánto tenemos instalado en este momento?
A ver, a cuantificarlo es un poco difícil, porque también tenemos la pregunta siempre, que sería un poco como un pez que se muerde la cola, que es la domótica, o qué es el hogar inteligente, ¿vale? Un hogar inteligente es un hogar dotado de equipos que se pueden controlar remotamente, como ya os he explicado, ¿de acuerdo? A través de Internet. Y esto nos permite acceder a ellos desde cualquier lugar y, al mismo tiempo, nos ayuda pues a automatizar las tareas diarias y, consecuentemente, a simplificar nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, el nivel, si quieres, de inteligencia de las viviendas dependerá en gran parte de las necesidades del usuario y de los deseos del usuario. Hay clientes que, a lo mejor, pues simplemente se harán controlar la iluminación, la calefacción, la refrigeración.
Pero esto ya está en marcha, esto ya se puede hacer.
Sí, esto ya es bueno. De hecho, nosotros en CEDOM llevamos desde el año 1992, que fue cuando se fundó, trabajando y fomentando la implantación de la domótica y la inmótica en España, que es bueno, porque es una herramienta muy potente para el ahorro energético. Y volviendo a la pregunta que me hacías, pues yo creo que el nivel de inteligencia de las viviendas es bastante elevado, pero también depende, como ya he dicho, básicamente de las necesidades del cliente y de sus deseos. Pues hay gente que a lo mejor pues deseará controlar, pues además pues de la luz y la calefacción, etcétera, pues también pues el confort, la seguridad de la vivienda. Prefiero, pues, alarmas técnicas, alarmas de intrusión, a detectores de fugas de gas o de agua, ¿de acuerdo? Ya. Cámaras IP para controlar quién se acerca a la vivienda. Y esto, te digo, depende un poco de...
¿Y esta, digamos, progresiva transformación del hogar con sistemas inteligentes que controlamos por Internet, en qué medida nos expone a nuevos riesgos? Porque, claro, hemos visto que los hackers son capaces de hacer cualquier cosa. O sea, hemos visto que entraban en sistemas de seguridad nacional, que intervenían en campañas electorales. ¿Esto no nos expone, digamos, por confiar en aparatos que son controlados por Internet, no nos expone a una inseguridad, digamos, digital o informática?
A ver, no podemos negar, y es una evidencia, que los dispositivos IoT, los dispositivos conectados, pues tienen su lado oscuro, ¿vale? Ya que en el momento en que estamos conectados y todos nuestros electrodomésticos también están conectados, estamos expuestos a riesgos. Y de algún modo pues estamos expuestos a sufrir, queramos o no, un ataque informático. Lo que tenemos que tener... Lo que tenemos que ser conscientes es que la información que tenemos en un aparato conectado a Internet nunca estará al 100% segura, nunca será 100% segura, ¿vale? Ya que pues toda la seguridad se puede ver afectada cuando varios aparatos están conectados a un mismo sistema. En este sentido, a nivel de los equipos de domótica, los equipos de domótica tampoco no están expuestos a grandes vulnerabilidades informáticas. pero es evidente que lo que son los electrodomésticos y otros equipos, pues sí que pueden estar expuestos
son,
a...
Son hackeables, vamos.
Sí, sí, evidentemente.
Y podemos tomar medidas de prevención para evitar que sean más vulnerables estos... bueno, estos que son ya casi robots en muchos casos.
Sí, mira, yo en este sentido, a mí cuando me han preguntado esto en alguna otra ocasión, alguna consulta que he recibido, yo siempre explico lo mismo. En el fondo, estos equipos, los equipos que están conectados a Internet, vienen a ser como si fueran, pues, entre comillas, y con todos los matices, a pequeños ordenadores. Entonces, yo en este sentido, lo que sí que recomiendo es que, doy, pues nada, 5 o 6 recomendaciones. En primer lugar, y la que creo que es la más importante, es asegurar la red doméstica, ¿de acuerdo? Uh-huh. Tener un firewall potente.
¿Qué quiere decir?
Bueno, el firewall es traducido, quiere decir un cortafuegos. Es un elemento de un sistema informático que nos previene de posibles ataques del exterior, ¿sí? O sea, de posibles hackers. Luego también a tener, es importante tener contraseñas seguras, ¿sí? Y luego también pues también tener un router, en este caso, seguro. Otra cosa que es muy importante es no utilizar redes wifi públicas para comprobar el sistema de control y automatización de la vivienda, porque las redes públicas todos sabemos que no son muy seguras.
Ya, o sea, usar una red de wifi propia.
Exacto, ¿vale? Luego, yo creo que estas son las dos más importantes. Luego también, pues, hay otros niveles de seguridad, pues, por ejemplo, pues, crear contraseñas que sean, pues, entre comillas, complicadas y cambiarlas a menudo, actualizar el firmware de los componentes del sistema domótico. Si se dispone de una cámara IP, comprobar frecuentemente también a los registros de la cámara, y también pues proteger también los dispositivos móviles y las aplicaciones móviles, porque bueno, todos sabemos que hay muchos programas que nos los venden como que son muy muy buenos. Sí. Y entraña muchos riesgos. Pero yo creo que siguiendo estas breves recomendaciones podríamos estar bastante seguros. De cualquier manera, también, en caso que consiguieran acceder a nuestro sistema domótico, en este caso, o a nuestro hogar, lo máximo que podrían hacer sería, pues por ejemplo, pues ponernos la música.
Que no harían especial daño en la casa.
Exacto.
Sí. Jordi Sabaté, gracias por estar con nosotros. Secretario de Estado, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Vizier, ¿qué nos están contando los oyentes?
Oye, estas casas domóticas, ¿eh? Qué bonitas esas casas domóticas. Te ayudan a mantener la distancia de seguridad también. Te ponen algo en el suelo, unas líneas o algo, te tiran para que no te acerques mucho.
Podría estar bien, ¿no? O sea, que te avisara.
Claro.
Con un láser rojo si te has acercado más de 1.5 metros.
Te abrazas. Atención, y te echa desinfectante.
Sonar un pitido, pip, está usted pip, está usted acercándose.
Y te das un abrazo y entonces te sale como el aspersor desde arriba que te echa desinfectante.
Ya.
¡Quita!
Tú has leído muchos cómics.
Ay, pues mira, nos cuenta Guadalupe. Hoy espero a mi nieto Carlos con su mujer y también vendrá su madre y mi nuera. Mi nieto vive ahora en Madrid y llegó hace 6 días y ya están para regresar. O sea que es un no parar en casa de Guadalupe, ¿eh?
No paras,
porque hoy te estamos hablando precisamente de eso, de los reencuentros. Nos tienes que contar esos reencuentros que has tenido, esos reencuentros que esperas después de la cuarentena, con amigos, con familia, con parejas, pues todo, los reencuentros con la gente. Y oye, Tomás, Fernando puso en marcha una iniciativa y encontró nuevos amigos, mira.
Mira, nosotros durante el confinamiento, bueno, no es que nos hayamos reencontrado, es que, bueno, pusimos en marcha una iniciativa que era rezar el rosario por Skype, en familia. Se unió una familia del colegio que no teníamos conocimiento de ella, no nos habíamos conocido en los años de cole. Y, bueno, después de estar 1.5 o 2 meses rezando el rosario cada día por Skype, pues al final nos reencontramos o nos encontramos con una merendola al lado del río.
Bueno, esto es muy interesante, este relato, porque es no reencuentro, sino gente que se ha conocido,
claro,
a través de una videoconferencia, pues aquí hablaba de la conexión para rezar el rosario, que luego se conocen en carne mortal. Una cosa interesante, porque la pantalla no es igual que, digamos, la relación en la que tienes presente al otro delante, ¿eh? Esto es interesante y además, cada vez se va a producir más si tenemos que seguir desarrollando la conexión telemática, porque esto ha llegado aquí y se va a quedar. Nos vamos a sorprender de gente que solo conocíamos telemáticamente y luego la vamos a encontrar y nos vamos a llevar algunas sorpresas.
Es que vos...
si tú eras más guapo de lo que pensaba, y es que en la cámara no te favorece. Yo, por ejemplo, si solo te hubiera conocido telemáticamente, tendría una mala imagen de ti. Y sin embargo, como
pero la
sé
tienes
que,
buena.
Claro.
¿En serio? Yo,
hombre, eres un chico apuesto, sí, un chicarrón así, bien plantado. Si no te hubiera visto antes de hablar por pantalla en cuerpo mortal, pues no tendría esa imagen de ti, ¿no? O sea,
yo he hecho bastantes amistades durante el confinamiento de gente que no conocía. Había una aplicación que era de hacer videollamadas y entonces tú te podías meter en las videollamadas de tus amigos. E igual tus amigos estaban en otras videollamadas con otros amigos y tú te metías ahí con gente que no conocías y te ponías a hablar.
¿Qué estrés de socialización? A ver, dime el teléfono otra vez.
El teléfono de WhatsApp de la tarde. Mándanos tus audios con tus reencuentros al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con ocasión de la jornada por las víctimas de la pandemia que ese día celebra la Iglesia Española, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, presidirá la Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia, recordando a los fallecidos por esta y otras causas durante el tiempo de confinamiento. Santa Misa, jornada afectados por la pandemia. El domingo por la tarde, en 13.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergía.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate antes del 31 de julio y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.